8 de la mañana con 38 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Maryland en los Estados Unidos. Está con nosotros Sergio Ursúa. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Hola, Sergio.
Hola, buenos días, Nicolás.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo están?
Buenos días.
Sergio, acá estamos.
Tú eres sin duda un testigo privilegiado de lo que está pasando en Estados Unidos. En algún minuto, el año pasado, era un poco al revés. Hablábamos nosotros desde acá, te contábamos lo que estaba pasando acá y ahora es al revés, digamos. Pero tú tienes muy, muy claro lo que pasó en Chile. ¿Qué paralelos, qué ves tú respecto a lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Y qué pasó anoche en Washington, en Maryland, en la zona en la que tú estás?
A ver, mira, es comparar un poco peras con manzanas, te diría yo, el caso de Chile y Estados Unidos, si bien hay elementos que son comunes. La situación en Estados Unidos se desencadena por un acto de violencia policial, ¿cierto? Documentada, un video que si lo han visto, digamos, saben lo atroz que es, con George Floyd básicamente muriendo en el piso con un policía presionándole el cuello con la rodilla. Y de ahí para adelante han habido errores comunicacionales, hay un debate respecto a la autopsia, y obviamente este es un tema de alta sensibilidad histórica en Estados Unidos, y ha desencadenado, como en otras ocasiones, protestas en todas partes, sumado ahora con actos de violencia que han sido, a diferencia de lo que pasa en Chile, han sido transversalmente criticados por todo el espectro, insisto, político, tanto al nivel más alto como, te diría yo, más fuerte ha sido el rechazo entre los líderes sociales locales, que los pastores, por ejemplo, tienen una importancia muy muy grande en Estados Unidos local, sobre todo en la comunidad afroamericana, y el rechazo de ese grupo ha sido muy fuerte. En Minneapolis ha sido una zona que ustedes han visto seguramente, donde la respuesta ha sido de los líderes locales muy fuerte, y ha tenido efecto, más allá del control policial y el llamado de la Guardia Nacional. En algunas ciudades uno empieza a ver algo de normalidad, pero esto se va expandiendo en el país y ahora en el mundo. Ustedes ven en Australia, este tema en Londres, seguramente también ahora Consuelo ha estado viendo algunas de estas cosas. Es un tema súper complejo, y por supuesto tenemos un presidente que ayer salió a tomarse una foto con una Biblia a una cuadra de la Casa Blanca, en un lugar donde habido protestas minutos antes. Eso tiene algo similar en el caso chileno, si ustedes quieren, pero obviamente generó todo el rechazo, y ahí hubo un uso de la fuerza nuevamente policial a algunas personas que estaban protestando en forma pacífica. Es una noticia en desarrollo, Nicolás, la verdad, Matías, Consuelo. No sabemos todavía, la verdad, en cómo esto va a terminar. Lo que yo sí he identificado son dos cosas que son bien distintas a lo que nosotros vimos en Chile: transversal rechazo a la violencia completa por todos los grupos, y segundo, es bien impresionante el uso, las técnicas, las tácticas policiales para el control de las protestas más violentas. Es una cosa que yo, por lo menos, habiendo pasado horas de televisión mirando el caso de Chile, no había visto cómo avanzan, cómo operan, cómo se coordinan, la tecnología. Es una cosa bien, bien distinta, la verdad.
¿Y en qué se nota, por ejemplo?
Pero también ha habido reportes de, y he visto, no sé, fotografías como de periodistas, sobre todo el fin de semana, ¿verdad? Con balines de goma, detenciones de prensa, no, tampoco están limpios. Creo que es bastante diferente ciudad por ciudad.
Eso por supuesto, no estoy haciendo, hay evidentemente en situaciones como esta, hay actos de exceso en el uso de la fuerza, y el uso de los balines es una cosa que acá se utiliza regularmente en situaciones como esta. Y es verdad, han habido algunos casos de periodistas que han sido incluso arrestados. Uno de los periodistas fue arrestado en Minneapolis también hace algunos días, y eso de alguna forma nueva ha amplificado la tensión. Insisto, esto es una noticia en desarrollo. Hoy día creo que va a ser importante. Se nota algo de cansancio en materia de protesta, y la verdad que, de nuevo, la movilización de la Guardia Nacional me parece que ha sido una señal muy fuerte Ayer el presidente Trump a todos los gobernadores básicamente lo llamó a utilizar todas las medidas de fuerza que tenía, una cosa bien increíble. Obviamente no generó tranquilidad, y esa es la discusión. Es esta estrategia que está utilizando el presidente de poner toda la carne de la parrilla, digamos, sacar la Guardia Nacional, llamar especialmente a las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde eso sirve? Y por eso insisto, es una noticia en desarrollo, no tengo claridad respecto a en qué esto va a terminar hasta el momento.
Ayer, algunos datos sueltos. Ayer hubo un toque de queda a partir de las 11 de la noche en Nueva York, un toque de queda que no había hace 70 años, partió a las 11 de la noche y hoy día lo adelantaron 3 horas. Hoy parte a las 11 de la noche, dado los saqueos que se produjeron en Manhattan fundamentalmente. Por lo tanto, ojalá suceda que haya cansancio respecto de la violencia y que haya desgaste respecto de no de las protestas, sino que de las protestas violentas y fuera de la ley, Sergio. Pero en fin.
Hay que agregar un tema, justo en este punto sí. Que estamos haciendo, hay otro elemento que es súper importante también tener, no podemos olvidar, es que el impacto económico que ha significado la cuarentena en Estados Unidos en materia de empleo, por ejemplo, ha sido inmenso. ¿Vale? La tasa de desempleo, por ejemplo, entre los jóvenes se multiplicó, hoy día está en torno al 34%. Tres de cada 10 jóvenes están hoy día desempleados. Las universidades están todas cerradas, los community colleges están todos cerrados. Por lo tanto, también hay un impacto económico que no sabemos todavía cómo filtrar, pero que puede jugar un rol en este malestar. Y un elemento que ahora se está empezando a pensar, a mirar hasta dónde la vulnerabilidad de las minorías latinas y afroamericanas ha sido golpeada fuertemente por esta crisis y está también manifestándose de esta forma más violenta.
En ese sentido es un elemento a considerar en Chile también.
Exactamente, estoy de acuerdo absolutamente. Por eso ahí es un híbrido. El origen es distinto, pero hay elementos que unen lamentablemente la situación que vivimos en Chile con la de Estados Unidos. Yo la verdad que desde octubre que vengo con la carga emocional, que significa mirar esto en televisión, estar pendiente, ahora tocará también aquí en Estados Unidos.
Bueno, Sergio, podemos entrar en los minutos que nos quedan a materias económicas locales. Vimos ayer una cifra inédita, nunca había habido un 14,1% de retroceso, de caimiento de la actividad económica para abril. Y después viene un mayo que no puede sino ser igual o peor. El ministro dice va a ser malo, porque no quiere decir que va a ser peor, porque yo todavía recuerdo un ministro de Hacienda que dijo cuiden la pega y que la escoba. Tienen que generar cierta tranquilidad. ¿Cuán estructural ves tú que es el problema de la economía chilena para que cuando superemos en algo esta pandemia o la parte más dura de la pandemia podamos tener una recuperación razonable?
Sí, mira, a ver, lo primero que hay que reconocer es que la pandemia ha puesto a la economía chilena en una máquina del tiempo. Si tú vas a comparar los niveles de IMASEC, porque acuérdate que lo que vimos ahora fue la variación en 12 meses del IMASEC, ¿cierto? En abril 2019, abril 2020, la caída del 14,1. En niveles, tú tienes que ir al 2013 para encontrar niveles de actividad similares a los que observamos en el mes de abril del 2020. Esto es un golpe colosal. Va a costar mucho echar a andar la economía. A mayo, como tú anticipas, no creo que sea mucho mejor. Y creo que hay un tema que ustedes estaban discutiendo anteriormente, de hecho lo escuchaba, que es, a mí me parece que el tema del testeo es un elemento que no se ha considerado como una herramienta importante para poder normalizar y reactivar. La gente va a necesitar confianza. Piensa en el empleo. Yo perfecto, se abre la economía, yo puedo ir a trabajar, puedo ir a una oficina, pero yo necesito tener información respecto de si mi entorno se ha testeado, cuán seguro es mi entorno. Y por lo tanto, si tú tienes 17.000 test diarios, probablemente eso no va a ser suficiente para efectos de poder generar esa normalidad, esa tranquilidad de la población que diga, bueno, yo puedo salir a trabajar tranquilo, mi entorno está seguro. Y creo que hay un tremendo desafío de política pública desde el punto de vista de quién va a financiar esa cantidad de test, que existe la capacidad, tú mencionabas un embudo, pero imagínate si tú tienes que multiplicar el número de test 10 veces y hacerlo además en forma continua, Sergio,
pero hay una diferencia re importante cuando nos referíamos a testeo. Creo que todos teníamos en la cabeza todavía el testeo PCR fundamentalmente, claro, que es el testeo de búsqueda de personas contagiadas activas. El segundo testeo es un testeo de IgG o IgM que habla de cuántos anticuerpos generaste tú en tu organismo, es decir, que ya lo tuviste, no necesariamente que lo tienes. Y ahí hay una situación distinta, porque un PCR se puede demorar 6, 7 horas o 20 o horas o 2 días o una semana. El IgG sale en 15 minutos el resultado y se puede hacer de manera más descentralizada, si se quiere. No se requiere de laboratorios tan sofisticados.
Totalmente, pues justo iba para allá. Tú tienes que empezar, además de combinar distintos tipos de testeo. Eso me parece que va a ser un elemento importante durante el 2020, parte del 2021, mientras no haya vacuna, mientras no tengamos un desarrollo más claro de los tratamientos. Creo que ahí va a haber un elemento de tranquilidad para poder echar a andar la economía. Después tú vas a tener que continuar por un tiempo, en esta etapa de contención, tú vas a tener que continuar por un tiempo con transferencia a los hogares. No van a generar ingresos los hogares, no pueden trabajar, las empresas van a estar cerradas. Tú tienes que generar apoyo a las empresas. La primera parte de esta contención es apoyo, es entregar recursos, tratar de llegar a la gente que tiene mayor necesidad de forma rápida. Y además, con alguna frecuencia, tú no puedes discontinuar rápidamente estos pagos, esta idea de que son 3 meses y después se termina. Eso no. Primero, esas discontinuidades no ayudan en nada, digamos. Lo que tú tienes que hacer es un diseño un poco más programado respecto de cómo va cayendo. Y después tienes que empezar a echar a andar subsidios de empleo, en forma importante. Eso va a ser gran parte del 2021, en la etapa de reactivación, creo yo. Probablemente vas a tener que extender algunos beneficios tributarios para las empresas, porque hay que empezar a activarla. Eso va a ser un periodo que va a tomar, digamos, un año, probablemente dada la profundidad de la caída. Y en la tercera etapa, que no sabemos todavía cuándo se va a producir, pero que hay, existen atisbos de que está empezando a aparecer en Asia en particular, es la posibilidad de encontrar oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de dinamización de la economía en función de la nueva normalidad. Nosotros veníamos con una revolución industrial, cuarta revolución industrial, que estaba cambiando la forma en la cual nosotros nos interactuábamos, cómo educábamos, cómo nos trabajábamos. Bueno, esta cuestión, la pandemia, es un experimento y ha acelerado esos procesos de forma importante. Y hoy día los países que han logrado de alguna forma echar a andar la economía están explotando educación virtual, teletrabajo, la posibilidad de poder conectar 5G, por ejemplo. El avance, la ventaja comparativa que tiene China respecto a Estados Unidos en materia de conectividad pasa de gran parte por el avance que tiene el 5G allí respecto a Estados Unidos, que todavía no está desarrollado, todavía no está implementado. Son esas pequeñas cosas que empiezan a hacer diferencia y que te pueden dar ventajas para efectos de innovación, emprendimiento, nueva idea. Ese tipo de cuestiones van a empezar a aparecer. Parece lejano, lo decía el día yo en una columna, en la carta, en el periódico, pero pronto se va a empezar a dar. Va a ser más temprano que tarde nos vamos a dar cuenta de que existen estas oportunidades, y hay que estar preparado. Hay que estar preparado para poder a utilizar esas oportunidades, y por eso yo sigo relativamente crítico de esta idea de gastarse todos los ahorros en un plazo determinado de tiempo, porque da la incertidumbre que tenemos. La verdad que no sabemos cuánto tenemos que gastar de aquí a diciembre, cómo va a ser la situación en el 2021, por qué amarrarte con una camisa de fuerza. Es verdad que te puede dar alguna seguridad, pero los fondos están, sabemos cuánto dinero es, no tienes para qué dividirlo por una determinada cantidad de meses y empezar a distribuirlo. Hay, me parece, formas más apropiadas para efectos de utilizar las oportunidades, hacerse cargo de la emergencia y mirar un poquito más hacia adelante.
Sergio. Nico, ¿por qué estás tan callado?
No, yo estaba esperando que hablaras tú. Sergio, ya había hablado.
Está notando.
No, Sergio, sí, tomando apunte. Oye, Sergio, hay un dato, o sea, completamente de acuerdo aquí, yo, además, lo hemos conversado en alguna oportunidad aquí en este programa, que es el tema de lo complejo que resulta cuando se compromete en plazo, independiente de que cambien las circunstancias, a retirar ayudas que en el fondo pueden tener efectos distorsivos. Pero hay una pregunta que todavía ronda y que va a seguir rondando, porque, por ejemplo, la discusión sobre cuarentena la vamos a seguir teniendo por lo menos durante el próximo mes y medio. Y en ese sentido, si nosotros podemos constatar una contracción de la economía, un 14,1% en el mes de abril, con un país que tuvo cuarentenas parciales, que una parte importante durante abril de la región metropolitana no tuvo cuarentena, uno, ¿es razonable o es un ejercicio inútil el pensar cuál habría sido el IMASEC si hubiésemos tenido una cuarentena a la Argentina? En que, por ejemplo, y en todo el país, como se plantea, que hubiera paralizado la minería, etcétera, los puertos.
Sí, a ver, hacer ese ejercicio supera por lo menos
yo creo que el de cualquiera, pero hay una...
No es mi expertise. Ahora, cuando uno mira la evidencia comparada, es verdad que uno puede encontrar casos para todo. Yo creo que lo que sí es claro es que Chile ha tomado una decisión. Creo que hay un costo de empezar a cambiar en forma muy importante las reglas del juego, de nuevo, sobre todo sobre esta incertidumbre. Yo tiendo a pensar que se sobreestima el impacto de las cuarentenas en general, sobre todo cuando tú tienes zonas que existe alto nivel de hacinamiento, donde existe poca posibilidad de poder
eso es lo epidemiológico. Pero en el efecto en lo económico, ¿cómo es el efecto en lo económico?
No, el efecto económico es que tú básicamente frenas la economía. Si tú miras los datos respecto al IMASEC, hay sectores los cuales, sectores por ejemplo alojamiento, turismo, restaurante, a nivel nacional han caído un 50%. O sea, sí, claro. tú puedes tener saturarlo. O sea, con eso tú básicamente estás destruyendo. Ya no es un tema de simplemente contener el virus, ¿cierto?, mantener a la economía, a esta industria explotando, ¿no? Está destruyendo conocimiento, está destruyendo capital, está destruyendo capital humano. Impacto es significativo. Inevitablemente, me parece que con lo que uno observa acá en Estados Unidos, la realidad empieza a superar la cuarentena. Es muy interesante mirar, por ejemplo, en Nueva York, cómo en Nueva York fue, en principio, muy partidario de las cuarentenas, muy duras. Y al poco tiempo se da cuenta de que la economía de Nueva York viene generando en forma importante, y él mismo empieza a solicitar públicamente al presidente que empiecen a aparecer los lineamientos para empezar a abrir. Es importante que la economía local se empiece a andar, porque la presión, la verdad, social, económica, es muy grande. Tú no puedes mantener hoy día, lamentablemente, una ciudad cerrada, sin actividad, porque no tienen la capacidad, claro, de poder llegar con el apoyo. O sea, es, Sergio, un tema casi práctico, lo hemos visto en la caja de alimentos, digamos.
Claro. Sergio, una última pregunta, se puede contestar en un minuto. Hay una pugna, hay una disputa, digamos, entre gastarse los fondos soberanos ahora y endeudarse después, o endeudarse ahora y mantener los fondos soberanos como reserva. ¿Se puede contestar en 30 segundos?
Sí, mira, hay economistas que solo saben mascar chicle, hay otros que solo saben caminar. Yo trato de hacer las dos cosas. Yo creo que hay que utilizar todas las fuentes de financiamiento existentes para efecto de hacerse cargo de la emergencia.
Y eso implica endeudarse ahora y gastar fondos soberanos ahora.
Yo creo que las tasas de interés todavía están baratas, y si necesitan recursos se pueden utilizar. Existe un gran espacio de reasignación, Nicolás. O sea, el presupuesto del Estado va a tener un problema de subejecución importante. Ahí hay miles de millones de dólares que se pueden utilizar. Yo también creo que habría que analizar esa posibilidad y considerarlo. Y los ahorros, por supuesto que son los ahorros son para utilizarlo en medida de emergencia, pero lo que yo creo que no hay que hacer es apostar solo por una fuente, comerse todo de una y decir, lo vamos a gastar en esta cantidad de meses. Insisto, yo creo que hay formas más pragmáticas, más calmadas para efecto de tomar estas decisiones, y que deben combinar cada una de las fuentes de financiamiento. Hay que analizar las posibilidades y hay que ir mirando el timing. No todo de una, no solamente con una opción, no solamente una alternativa, hay que saber marcar chicle y caminar a la vez.
Sergio Urzúa, un millón de economistas claves UC, profesor de la Universidad de Maryland, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, mucha suerte.
Gracias, chao, gracias, buenos días.
Chao, chao.